acá la primera disputa, pero se la jugarán por el unificado, ya que de lo contrario la posibilidad de que haya humo blanco con los temas tributarios es realmente muy baja. El segundo nudo es el relato de la oposición, unirse por los beneficios hacia los más ricos. La narrativa es clara, cuestionan a la moneda por subir las bencinas a la ciudadanía, pero bajarle el impuesto corporativo a los más ricos. Ahí hay dos opciones para responder, se agrega alguna propuesta para la clase media o se entra en el debate más académico de que se recauda más cuando hay más crecimiento. En un intento por anular los argumentos, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, explicó que la premisa que es utilizada hasta este momento por la oposición es incorrecta.
Las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuestos, que es una rebaja de impuestos para que aumente la inversión, para que aumente el empleo, son 150.000 empresas que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Para socializar esta iniciativa, la moneda se activó con todo el jueves pasado, luego de decidir posponer el ingreso de este proyecto. El presidente José Antonio Kast encabezó una reunión con su gabinete para revisar algunos elementos que podrían tramitarse en proyectos separados sin afectar el diseño central. El viernes, en tanto, el ministro Jorge Quirós se reunió con parlamentarios del oficialismo y esta semana también será clave en esa línea. Hoy hubo consejo de gabinete, comité político ampliado y un almuerzo con parlamentarios oficialistas de la Comisión de Hacienda. Mañana, el cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo y el miércoles en la mañana también una reunión del presidente con la directiva del Partido Nacional Libertario y esa misma jornada la cadena nacional con el anuncio oficial de este proyecto. La ministra vocera, Mara Cedini, hizo un llamado a los distintos sectores políticos a dialogar para presentar algo completo y lo más transversal posible.
Más allá de demoras, lo que estamos haciendo es poder conversarlo con el objetivo que esto salga lo mejor posible, hacer un llamado para que todos los sectores den sus observaciones para que salga algo rápido, eficiente.
Y en varias ocasiones desde la oposición habían pedido espacio de diálogo y de hecho hoy había una reunión entre el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, y el Partido Socialista, una cita solicitada por el PS porque el principal argumento de la oposición es que no ha existido información sobre el proyecto y consideraban relevante entonces abrir conversaciones al respecto. Si bien el Partido Socialista canceló esta cita, su timonel, la senadora Paulina Bodanovich, emplazó a la moneda a cambiar su actitud y convocar a todos los sectores al diálogo.
Y tener un diálogo con todas las bancadas, incluyendo las de oposición. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Así que emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Pero el panorama no está ordenado ni siquiera dentro del oficialismo. Hoy en T13 Radio, el diputado y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, dijo que en el paquete de medidas falta una propuesta que beneficie de forma inmediata a la clase media. Y en la tercera, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, insistió en parcelar el proyecto. Al respecto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo que hay diferentes visiones que deben contrastarse antes del ingreso de esta iniciativa.
Hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Y la estrategia más evidente hoy estaría en conquistar los votos del Partido de la Gente, una colectividad que ha pedido el restablecimiento del Fondo de Utilidades Tributables, el FUT, pero para invertir en activos fijos en Chile. También han pedido eliminar el IVA a medicamentos o el IVA a pañales. En el oficialismo quieren convencer entonces al ministro Jorge Quirós que con esos votos pueden lograr no depender de la izquierda para darle así una rápida tramitación hasta a esta ley miscelánea Néstor Nibalto.
Ya, es poco, a ver, mientras no se conozca el mensaje del presidente.
Poco lo que se puede decir. Sí,
digo mensaje, no lo que va a decir en la cadena, sino el documento que va a ingresar.
Los puntos precisos del proyecto.
Con el estado financiero. Y yo creo que finalmente eso es lo que muchos están esperando, o muchos esperamos, que es ver el estado financiero de este proyecto, porque con una reducción de impuestos que es progresiva, uno no es quien para cuestionar lo que el gobierno pretende hacer en esta materia para reactivar la economía, pero en ese informe financiero debería estar cuánto es lo que se debería dejar de recaudar, pero también cuánto es, por otros efectos, debería recaudarse. Me imagino que algún tipo de detalle va a tener que tener ese informe financiero, como ocurre con todos los proyectos, Bárbara.
Sí, principalmente que pueda respaldar entonces lo que ha sido todo el argumento del gobierno, en particular señalando que este proyecto, si se ingresa de manera íntegra y no parcelada, como han pedido desde la oposición y algunos sectores incluso del oficialismo, es que este proyecto de manera íntegra pueda ayudar a la reactivación económica. Mucho de eso debe estar sobre la mesa, principalmente para obtener los votos de estos sectores más moderados, como el PDG, que sí estarían dispuestos entonces a entregar ciertos votos, sus votos, para apoyar esta medida. Recordemos que el oficialismo tiene un empate prácticamente con la oposición en el Congreso Nacional, entonces son muy importantes las señales, los gestos que se vayan a entregar al mundo político durante estas próximas horas, una vez también ingrese este proyecto al Congreso Nacional.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La UDI le entregó al gobierno un proyecto de ley que busca restringir la gratuidad a estudiantes que sean condenados por delitos graves, extendiendo la sanción a la educación superior.
Parlamentarios gremialistas señalaron que la iniciativa será ingresada en los próximos días al Congreso y que el Ejecutivo se abrió a respaldar la idea. Los detalles con Francisca Cárez.
Tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lin Colao, la UDI llegó hasta el Palacio de la Moneda para entregarle al gobierno un proyecto de ley para combatir la violencia en espacios educativos. Los militantes gremialistas, en concreto, se reunieron con la subsecretaria de la SECPRES, Constanza Castillo, con el fin de solicitar que el Ejecutivo patrocine una idea con la que buscan que estudiantes condenados por delitos graves puedan perder la gratuidad. La propuesta se enmarca en el proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno, pero va un paso más allá. Apunta a extender esta sanción también a la educación superior, incorporando una nueva causal para quienes cometan delitos graves contra personas, infraestructura o propiedad. Desde la UDI valoraron la recepción del Ejecutivo y aseguraron que existe disposición para avanzar con rapidez. Así lo planteó el presidente de la comisión, el diputado Sergio Bobadilla.
Nosotros queremos que esto se extienda a la enseñanza también superior. Hemos tenido una muy buena acogida por parte del gobierno, quien va a incorporar esta propuesta como una indicación, o de lo contrario va a patrocinar el proyecto que hemos promovido como bancada de la UDI.
Pero la discusión no se queda solo en la violencia. En paralelo también se abrió el debate sobre eventuales cambios en los criterios de acceso a la gratuidad, entre ellos la posibilidad de fijar un límite de edad. Un punto que, según reconoce el diputado de la UDI, Jaime Coloma, aún está en análisis.
Eso es una materia que se está viendo, no se sabe por si puede ser 30 años, pueden ser 12 años una vez egresado del colegio, pero para nosotros tenemos un tema sensible con eso. A nosotros nos gustaría que ojalá no se quite en relación a eso.
Desde el Frente Amplio cuestionaron la rapidez con la que se busca tramitar el proyecto y acusaron falta de diálogo en el proceso con la oposición. La diputada e integrante de la Comisión de Educación, Emila Schneider, lo planteó en duros términos.
El propio exministro Figueroa, exministro de Sebastián Piñera, dijo que legislar en caliente estos temas era mala idea. Yo llamo al gobierno a recapacitar, a tomarse en serio esta situación. Con la educación no se juega para hacer estos puntos políticos.
Por ahora, el gobierno evalúa otorgar discusión inmediata a la iniciativa, lo que permitiría acelerar su tramitación en la Comisión de Educación y llevar la votación en la sala de la Cámara de Diputados durante esta misma semana.
Ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados se debutó en el Congreso la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini.
La secretaria de Estado fue interpelada por la frase "Estado en quiebra" y por declaraciones contra el Partido Comunista. No obstante, solo fijó la posición del gobierno por el proyecto de modernización de TVN, asegurando que no quieren cerrar el canal público. Gonzalo Holguín con los detalles.
En una crispada sesión marcada por las interpelaciones, los puntos de reglamento y las recriminaciones, la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, debutó en el Congreso Nacional asistiendo a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja. El punto de tabla era conocer la postura del Gobierno en cuanto al proyecto de TVN, pero la oposición arremetió contra la secretaria de Estado por la respuesta de Contraloría en el marco del controversial uso del concepto Estado en quiebra. El diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, le preguntó en tres ocasiones si su ministerio ya le respondió a Contraloría.
Si tiene una respuesta ya a propósito de lo que intuyó la Contraloría respecto a lo que señaló el gobierno el 24 de marzo, que el Estado de Chile estaba en quiebra. Entiendo que se le dieron 10 días. Nosotros concurrimos con un grupo parlamentario, además, a reforzar ese requerimiento a Contraloría.
La presidenta de la comisión, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, hizo repetidos llamados a que las preguntas a la ministra solo se concentraran en la citación. El diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, invitó a los parlamentarios opositores a presentar una interpelación parlamentaria si querían tocar otros temas.
Si alguno de los diputados tiene la necesidad de consultarle a la ministra respecto de cuáles han sido sus declaraciones durante este mes de gobierno o utilizar la herramienta de la interpelación constitucional, 50-52 votos, ningún problema, vamos a estar todos muy contentos con eso.
El comunista Luis Cuello le pidió rectificar sus dichos a un medio de comunicación cuando señaló que el Partido Comunista validaba la violencia en su declaración de principios.
La ministra dio una entrevista donde indicó que el Partido Comunista era un partido violento, que estaba en su declaración de principios la violencia, que no se puede estigmatizar un partido violento y además arguyendo una declaración de principios que no existe.
La ministra no tocó ningún otro tema. Hacia el cierre se enfrancó en una discusión con el diputado Achurra, a quien acusó de esparcir noticias falsas respecto a la cantidad de veces que había sido invitada al Congreso sin asistir. En efecto, fueron 3 las oportunidades, como indicó el opositor. Eso sí, Cedini entregó una definición significativa de gobierno respecto a qué harán con TVN. No existe, dice, el objetivo de querer cerrar el canal público.
Fui súper clara en la presentación de la importancia que le damos al rol público de Televisión Nacional. No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir.
La ministra Cedini debutó en el Congreso en un clima de escepticismo con su desempeño, pero arropada por las fuerzas oficialistas, que acusaron un ensañamiento con la secretaria de Estado y que las izquierdas están buscando distraer del debate por el legado del gobierno anterior.
El gobierno buscó aclarar el almuerzo encabezado por el presidente José Antonio Kast junto a 70 de sus ex compañeros de universidad, admitiendo que fue financiado con recursos propios.
La actividad se realizó el mediodía del pasado viernes 10 de abril y fue ofrecida por el mandatario y la primera dama, María Pía Adriasola.
Dentro de los asistentes estuvieron 3 sacerdotes pertenecientes a dicha generación de derecho de la Universidad Católica, Carlos Irarrázaval, Patricio Ilavaca y Pablo Walker.
Según pudo conocer la radio, el menú contempló tartar de tomate, plateada al jugo con puré rústico, vino tinto, además de postres y alternativas vegetarianas.
La jornada concluyó pasadas las 14 horas con una fotografía grupal en el patio de los cañones.
Sin embargo, la situación escaló luego de que difundieran imágenes del encuentro y parlamentarios de oposición ingresaron un requerimiento ante Contraloría.
En concreto, el diputado Daniel Manucheri y la senadora Daniela Chicardini, ambos del Partido Socialista, solicitaron esclarecer la naturaleza y objeto de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias utilizadas, el personal destinado al evento, los costos, la imputación presupuestaria correspondiente y la eventual existencia de reembolsos particulares.
En esta línea, Manucheri emplazó al gobierno a transparentar si hubo utilización de recursos fiscales en esta actividad.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo y por tanto hemos hecho un requerimiento en Contraloría.
Frente a la polémica, la vocera Mara Cedini aseguró que La Moneda entregará todos los antecedentes requeridos por Contraloría.
Como siempre, como gobierno, vamos a respetar todas las instituciones y es por eso que vamos a responder en tiempo y forma como corresponde, dando todos los antecedentes necesarios para responder a lo que se requiere.
No obstante, la situación también abrió debate en el oficialismo. La diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Jimena Ossandón, advirtió que se deben tener mayor cuidado con las señales que se entregan a la ciudadanía.
Hay un uso y nadie puede negar de un lugar que es público, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ir más el problema, pero efectivamente nosotros no tenemos ninguna información y yo te diría que de aquí en adelante, dado que el discurso es de autoría, tenemos que ser tremendamente responsables.
El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, planteó la necesidad de que La Moneda emita un instructivo que delimite con mayor claridad las actividades personales de las propias del ejercicio del cargo presidencial.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda. Y por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vienen a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos.
El episodio además reabrió el debate sobre el uso de dependencias públicas para actividades privadas, una discusión que tiene precedente en la política chilena.
Por ejemplo, está el caso de la ex alcaldesa de Providencia, Josefa Razzurris, quien utilizó el Palacio Falabella, sede de ese municipio, para celebrar el matrimonio de uno de sus sobrinos.
También está el caso de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, cuando lideró una reunión electoral con partidos oficialistas en La Moneda durante julio de 2024, lo que fue reprochado por Contraloría.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelma, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La información está primero en Radiograma.
Con 19:17. La oposición activó una estrategia de coordinación con alcaldes para enfrentar la agenda del gobierno de José Antonio Kast.
En este contexto, el bloque ha endurecido sus críticas y busca articular una respuesta conjunta frente a iniciativas que, aseguran, no responden a las principales preocupaciones de la ciudadanía. Gabriela Piña con los detalles. Gabriela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, la palabra coordinación ha comenzado a marcar el ritmo entre los partidos de la oposición en medio de la presentación de medidas o las medidas que ha impulsado y proyecta impulsar el gobierno del presidente José Antonio Kast. En ese contexto, los dirigentes de los partidos del bloque sostuvieron este lunes una reunión con alcaldes y alcaldesas del sector con el objetivo de articular una respuesta conjunta frente a la agenda del Ejecutivo. Esta cita buscó así ordenar posiciones y también delinear una estrategia compartida frente a los anuncios en materia de economía y también anuncios tributarios que se anticipan ya desde el Palacio de la Moneda. El tono además se endureció. Desde la oposición sostienen que las medidas no se están haciendo cargo de las principales preocupaciones de la ciudadanía, particularmente en un escenario, dicen, marcado por el aumento del costo de la vida. En este punto, los alcaldes particularmente han asumido un rol mucho más activo, advirtiendo que decisiones como el alza de los combustibles tienen un impacto directo en la gestión y también las finanzas de los municipios. Desde el mundo municipal, justamente, la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, reforzó este diagnóstico planteando que el encarecimiento no solo afecta a las familias, sino también a la operación diaria de los gobiernos locales, y además comentó que se le están traspasando responsabilidades a los municipios. En esa línea, puso como ejemplo la entrega de vales de gas licuado en medio del alza de los combustibles.
Se ha finalmente traspasado las responsabilidades de la entrega de vales de gas a los municipios, cosa que hasta el día de hoy no hemos recibido información por parte del gobierno de cómo se van a entregar esos beneficios a los vecinos y vecinas de nuestras comunas.
Por su parte, quien también estuvo presente en esta reunión que se realizó durante esta jornada fue el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamaño, quien también advirtió que las medidas del gobierno van a terminar afectando a su juicio a las comunas con menos recursos.
Porque cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación. Esta reforma tributaria encubierta que quieren iniciar daña y perjudica a las comunas pobres de Chile.
Bajo este contexto, los presidentes de los partidos, por su parte, subrayaron la importancia de actuar coordinadamente como un bloque, fortaleciendo así el trabajo con alcaldes y enfrentando unidos la tramitación de las reformas en el Congreso. Junto con ello, plantearon que el foco debe estar en propuestas que protejan el poder adquisitivo y también el empleo, marcando una postura común frente al Ejecutivo. En esa línea, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó directamente la rebaja del impuesto corporativo que se incorporaría en el plan de reconstrucción.
¿Y para qué está haciendo esto el gobierno? Al parecer, para poder presentar un proyecto que dijo ser de reconstrucción, pero que la verdad es una reforma tributaria para beneficiar al 1% más rico de nuestro país.
En esa misma línea, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recalcó que la coordinación de la oposición con los alcaldes no es una reacción a priori, sino que responde a anuncios y señales de políticas que evidencian el carácter de las medidas del gobierno, las que, dijo a su juicio, apuntan directamente a beneficiar a la élite.
Y lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar y resguardar, y todo indica que son los sectores del gran empresariado.
Así, la articulación entre partidos y autoridades locales está buscando reforzar una ofensiva política y también territorial en la antesala de una discusión que ya se anticipa como bastante clave en el Congreso. Este encuentro además se instala como un nuevo hito en los esfuerzos que está llevando adelante la oposición para ordenarse frente al gobierno, alinearse, combinando la presión institucional desde el Parlamento con el despliegue territorial de los municipios con los alcaldes.
En minutos, la Cámara de Diputados discutirá el proyecto que busca limitar el uso del indulto presidencial, excluyendo de este beneficio a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
La ministra vocera, Mara Cedini, aseguró que están dispuestos a conversar en un futuro a terminar con esta atribución, pero confirmó que analizan las solicitudes que se han ingresado. Cristóbal López con los detalles. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se encuentra en tabla, pero tal vez no va a alcanzar a ser discutido. Sin embargo, el tema de los indultos presidenciales sigue dando que hablar acá en el Parlamento y a la espera de lo que pueda pasar con la decisión del Ejecutivo sobre finalmente su uso o no. El proyecto, que ocupa el cuarto punto de la tabla del día de hoy, busca excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de poder recibir justamente el indulto presidencial. El proyecto cuenta con un informe negativo tras haber sido rechazado en la Comisión de Constitución, esto durante el periodo anterior de la Cámara de Diputados. Ante la iniciativa, que apunta principalmente a aquellos que se encuentran recluidos en Punta Peuco, continúa la incertidumbre sobre qué hará finalmente el Ejecutivo con la atribución. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, aseguró que continúan evaluando las solicitudes que fueron ingresadas y que la posibilidad de terminar con esta atribución presidencial podría ser conversada en un futuro.
El presidente tiene la facultad de indultar. Y en cuanto a las solicitudes que existen respecto a los indultos, el presidente ha dicho que va a evaluar caso a caso.
Bueno, lo cierto es que desde Renovación Nacional, la diputada Jimena Osandón, vicepresidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, recordó que la postura de la bancada es terminar con el indulto presidencial, apuntando a que las solicitudes deberían ser revisadas por un comité de expertos sin mezclar las atribuciones de dos poderes de nuestro país.
Nosotros creemos y estamos convencidos que tiene que ser una comisión, un grupo, un set de personas absolutamente especializadas y quitarle esta facultad al presidente de la República.
Ahora bien, el informe de la Comisión de Constitución, como bien le mencionaba, es negativo. Este informe deberá ser presentado por la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien también es impulsora de este proyecto. También mencionó que apuntó, de hecho, a que se tienen que respetar las garantías de no repetición, asegurando que no se debería indultar a los violadores de derechos humanos.
Este proyecto lo que hace es poner por ley algo que es una obligación internacional, y es que a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad no se les puede aplicar ningún mecanismo que evite la sanción efectiva.
La diputada de Acción Humanista y subjefa de la bancada del Partido Comunista, Ana María Gasmuri, se ha sumado también a las palabras de la diputada Fries y aseguró que espera que se respete íntegramente el Estatuto de Roma.
Me parece que poner esos bordes que al menos nos dé la garantía de que no vamos a estar vulnerando convenios internacionales, el Estatuto de Roma, de que no vamos a liberar a violadores, ¿cierto?, a criminales de lesa humanidad, porque eso es lo que son, la verdad es que creo que va en la dirección correcta.
Ya en los próximos minutos se va a definir si finalmente va a ser revisado este proyecto, y como bien le mencionaba, ocupa el cuarto lugar en la orden del día de la sesión de la sala de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que a esta hora se encuentra en votación todavía, se encuentra en discusión el primer punto de esta tabla. Por lo tanto, todo parece indicar a que esta iniciativa finalmente no va a ser discutida hoy día, pero sigue generando reacciones y movimiento acá en el Parlamento, y también en especial con lo que fue la visita de la vocera de gobierno, Mara Seguini, que también aseguró que todavía continúan evaluando si van a ocupar esta atribución, Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal. Estamos en contacto.
El viceministro Daniel Mas advirtió problemas de conducción y de gobernanza al interior de Codelco y cuestionó las metas de la cuprífera durante la administración de Máximo Pacheco.
El secretario de Estado además reconoció que el Ejecutivo evalúa la permanencia de Pacheco al interior de Nova Andino hasta el 2027. Vanessa Gajardo con los detalles.
Hoy, en el marco de Cesco Week 2026, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, habló del rol que deben cumplir las empresas estatales, mencionando a Codelco y Enami. Ahí se reactiva la polémica de la semana pasada, cuando el ministro habló de pedir explicaciones a la compañía por los costos de la remodelación del edificio corporativo, pero también los sobrecostos de proyectos como Rajo Inca y las obras subterráneas en Chuquicamata. Mas dijo que en la minera existen problemas de producción y de gobierno corporativo, por lo que los esfuerzos del Ejecutivo estarían enfocados en que Codelco vuelva a producir. Problemas que se discutirán en la Junta de Accionistas del 20 de abril, donde, según señaló el ministro, se confirmaría la salida de Pacheco, dado que el nuevo presidente ya estaría definido. Pero aunque efectivamente el periodo de Pacheco en Codelco termina en mayo de este año, además tiene un papel clave en Nova Andino Litio, la compañía conjunta entre Codelco y SQM. Dicho cargo tiene una duración de 2 años, por lo que Pacheco debería mantenerse hasta 2027, lo que no es una garantía.
El gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente y vamos a ir a por ello.
Pero para el día 20.
No, el señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Nova Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Falta menos de una semana para la última junta de accionistas y las expectativas del sector apuntan a Bernardo Fontaine como la principal carta del gobierno de José Antonio Kast. Su nombre parece ser valorado en la esfera técnica y política, y de momento la preocupación recae en la posibilidad de que se estaría barajando que el Ejecutivo privatice una parte de la estatal. Sobre este punto, el exministro de Minería, Lawrence Goldborn, señaló que no es el momento.
Legítima aspiración de mucha gente, pero creo que no es el momento ni la prioridad número uno hoy. Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante para ser una empresa de un nivel de eficiencia a nivel internacional.
El miércoles fue citado el ministro Mas a la Comisión de Minería del Senado, mientras que Máximo Pacheco a la misma comisión, pero en la Cámara Baja. La presidenta de esta instancia, la senadora de la DC, Yasna Proboste, llamó a subir el debate a la espera de lo que pueda transparentar el ministro esta semana.
Hoy día el que gobierna no cree en lo público, no cree en las empresas del Estado, pero creemos en que hoy día cada una de las dificultades que enfrentamos no puede servir a agendas personales.
El secretario de Estado además agregó que se le comunicó al asumir que Codelco tenía que estar produciendo este año 1.700.000 toneladas. Estamos apenas al borde, dijo, de 1.300.000 toneladas.
A ver, una cosa, cifras más, cifras menos, hay algo que Codelco no puede defender. La remodelación del edificio. Ah, pero que a partir de ahí, a partir de un ejemplo, uno puede ver con qué rigor ha trabajado Codelco la plata, que es la plata de todos los chilenos, ¿no es cierto? Ya se dijo, ¿no?, que eran 11 millones. Bueno, la remodelación, pongámosle, dijeron, no, eran 20. La remodelación del edificio tenía un presupuesto holgado, porque era menos que eso, 20 millones de dólares. Va a costar 57 millones de dólares. La remodelación del edificio antiguo, o sea, construir uno nuevo cuesta más barato que eso. Entonces uno dice,
no puede ser, no puede ser que tú te equivoques tanto. Porque si te equivocas tanto en eso, también te equivocas tanto en las proyecciones de la mina, en... ¿Te fijas o no? Si no, a ver, una empresa que no la que se equivoca tanto, para decir no la chunta, que dice, no, esto va a costar 20 y termina costando 57.
En el mundo privado es para echarlo a patada a todos los ejecutivos.
Y cobrarles, po.
Sí, pues, y demandarlo y todo. O sea, claro. Eso si pasaría
esto,
en el mundo privado.
Esto no puede ser. Entonces, ¿quiénes son los responsables de ese error? ¿Cómo van a pagar? ¿Le significa algo, no? O además les sale gratis. A ver si no puede ser. Son 57 millones de dólares para remodelar un edificio. Que además, esa remodelación no iba a costar más de 20. Entonces, con un error de esa magnitud, uno dice, o se robaron la plata, porque esto amerita una investigación, po. ¿Se robaron la plata o no? Van a pagar 57. ¿Esos 57 se van a gastar efectivamente en el edificio? ¿Y con qué costo? Digamos, los aire acondicionado, ¿lo están pagando a cuánto? ¿Cuánto cuesta en el mercado y cuánto lo está pagando Codelco? O sea, si esto no resiste análisis. No resiste análisis. Y ahí, después, cuando se habla, nosotros decimos, no, las comisiones. ¿Existen o no existen? O sea, ¿hay corrupción o no hay corrupción? Y si no hay corrupción, es simplemente, o sea, una falla tan grande en los cálculos que esa persona, yo no sé cómo está a cargo la administración de Codelco. O sea, despilfarro es poco.
Ah, brutal.
La radio, análisis y opinión independientes.
Cambiamos de tema, les contamos ahora que con el fin de reforzar la cooperación internacional, el fiscal nacional Ángel Valencia participó en el comité ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales que se realizó en Shanghái y que reunió a cerca de 30 autoridades del mundo.
Durante la cita, la máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo encuentros bilaterales con representantes del sistema de persecución penal chino, entre ellos el director de cooperación internacional Liu Qiyuan y el fiscal general Jing Zhong.
En la reunión con las autoridades asiáticas se abordó la necesidad de fortalecer el intercambio de información, avanzar en canales de contacto directo entre equipos especializados y acelerar la negociación de un acuerdo bilateral de asistencia penal entre ambos países.
Sin embargo, uno de los focos de preocupación compartidos fue la sofisticación de las redes criminales en delitos vinculados al contrabando, el narcotráfico, las finanzas ilícitas y el robo de cobre, fenómeno que ha adquirido especial relevancia en nuestro país.
Para fortalecer la economía chilena, proteger a nuestro país, mantener el prestigio de nuestros puertos y evitar que Chile sea un lugar porque circulen las finanzas de actividades ilegales, perseguir el contrabando, la cooperación con un país como China, y particularmente con China, resulta muy valiosa.
Este último delito se ha consolidado como un negocio millonario con impactos directos en el suministro eléctrico y de telecomunicaciones.
Según cifras de Chile Telcos, entre 2019 y agosto de 2022 se registraron más de 9.500 querellas y denuncias asociadas a este tipo de ilícitos, afectando a millones de usuarios en todo el país.
La complejidad de su presunción y de su persecución radica en la baja flagrancia y en la diversidad de actores involucrados, desde delincuentes que venden cobre por montos menores hasta bandas organizadas que operan con mayor logística, incluso simulando ser trabajadores del rubro para evitar sospechas.
Estas estructuras, en algunos casos, forman parte de cadenas de exportación ilegal de chatarra, donde China aparece como uno de los principales destinos.
En ese contexto, el fortalecimiento de la cooperación con el país asiático adquiere un carácter estratégico. Para el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la instancia es primordial para frenar la salida de cobre robado hacia mercados internacionales.
O sea, cualquier cosa que permita intercambio directo entre autoridades como nuestro Ministerio Público y su homólogo chino, solo pueden ser una buena noticia. En el mercado de las exportaciones de chatarra en Chile, China siempre ha sido un destino muy importante. Esto es una información oficial. Las exportaciones de chatarra chilena, muchas van a China, y las importaciones de chatarra, Chile es un destino que siempre aparece exportando chatarra de cobre.
La visita de Valencia incluyó además un recorrido por la Fiscalía de Shanghái, donde la delegación chilena conoció herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de causas y atención a víctimas, experiencias que podrían ser replicadas en nuestro país.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nerón, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
La radio alerta y oportuna.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a dos personas a 10 y 5 años de presidio tras acreditarse que pertenecían a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la zona. Los detalles con Esteban Sepúlveda de Radio Bio Bio en Los Ángeles.
De acuerdo a la información entregada por el Poder Judicial, se trata de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes tras ser aprehendidos por la policía quedaron en prisión preventiva y posteriormente se realizó un juicio en su contra. La magistrada Ingrid Quesada, del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, señaló que tras las pruebas presentadas por la Fiscalía, el tribunal determinó que ambos fueran condenados como autores del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocurrido durante el año 2023 y hasta principios del 2024 en la comuna de Los Ángeles. La jueza destacó que la declaración de los policías y la interceptación de llamadas telefónicas fue parte importante del juicio para dictaminar la medida.
El tribunal llegó a la convicción, más allá de toda duda razonable, de la existencia de una organización compuesta por una pluralidad de sujetos dotada de cierta estructura interna, estabilidad temporal y una orientación común al tráfico ilícito de drogas. La prueba incorporada por el Ministerio Público, particularmente la declaración de los funcionarios policiales y las interceptaciones telefónicas reproducidas en audiencia, permitieron concluir que no se trató de actos aislados de tráfico, sino de una agrupación articulada y funcionalmente coordinada para la de adquisición, acopio, dosificación, distribución y comercialización de sustancias ilícitas.
De esta manera, el hombre deberá cumplir una pena de 10 años y un día de cárcel y la mujer 5 años y un día de pena efectiva. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
200%. Ese fue el aumento en un año de los accidentes de tránsito en la provincia de Osorno y Carabineros pidió mejorar la educación vial en el país. Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en esa zona con los detalles.
Fue la sección de investigación de accidentes de tránsito en Osorno quienes explicaron que la normativa vigente exige que los conductores mantengan el control total del vehículo y estén atentos en todo momento a las condiciones del tránsito. Fue la teniente Nicole Catalán de la CIAT Osorno quien detalló que existen múltiples factores de distracción, señalando que desde el punto de vista técnico basta una mínima distracción para generar un siniestro, considerando que en solo segundos se puede pasar de una conducción normal a un accidente inevitable. En cuanto a las cifras, la oficial indicó que en el último año se ha experimentado un aumento significativo con especial impacto en las rutas de la provincia de Osorno.
La literatura de accidentología vial y la pericia señala que existen 3 segundos para que una persona, al desatender la conducción, pueda tener un accidente. Y lamentablemente la provincia de Osorno, sobre todo en rutas como la CH215 o la Ruta al Mar, tuvo un gran índice de accidentes con resultados fatales inclusive por la no atención a las condiciones del tránsito del momento. Un 200% más que el año anterior.
Desde Carabineros reforzaron el llamado al autocuidado, insistiendo en que la conducción bajo los efectos del alcohol constituye un delito y en la importancia de respetar las normas básicas de seguridad vial, junto con insistir en la necesidad de mejorar la educación vial en el país para reducir la accidentabilidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva, investigado por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria encontrada sin vida la semana pasada en una casa del sector sur poniente de Temuco.
El hombre fue detenido en Lanco, en la región de Los Ríos, luego que integrantes de una iglesia evangélica lo entregaran a carabineros. Carlos Martínez con la información.
Tras permanecer prófugo por 6 días, finalmente la comuna de Lanco se entregó a carabineros en compañía de los integrantes de una iglesia evangélica. Emanuel Osvaldo Ochoa Navia, de 24 años de edad, tío de la joven estudiante de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás de Temuco, Francisca Noemí Millagual Arriagada, de 21 años, quien fue encontrada el pasado 7 de abril con un impacto de bala a la altura del mentón y otras lesiones en la casa de su abuela en la Villa Florencia, al sur poniente de Temuco. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, detalló cómo se gestó la detención del hombre.
Concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco. Posteriormente concurrió a un inmueble particular donde esta persona se aseó, se bañó, comió y posteriormente desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar.
El fiscal Patricio Montesinos informó en el juzgado que el detenido entregó una declaración policial en la que deslinda responsabilidad en el crimen, aseverando que en medio de una ingesta alcohólica la víctima se habría autoinferido un disparo con un arma propiedad del imputado, la que al momento no ha sido encontrada.
Él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima.
El ahora imputado informó a la PDI que posterior al crimen sacó el arma de la casa y la lanzó al lecho del río Cautín, por lo que está en desarrollo un operativo de búsqueda. La defensa del imputado fue asumida por el abogado Patricio Salinas de la Defensoría Penal Pública, quien estima que el hecho correspondería a un homicidio simple, descartando que se configure un femicidio, como pide la Fiscalía.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple. Pero, claro, ambos hechos son hechos graves, que, como indicó el magistrado, tienen pena de crimen y por eso decretó la prisión preventiva.
El Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SENAMEG, se hicieron parte de la causa mediante sendas querellas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radiograma.
El gobierno de Venezuela firmó este lunes un acuerdo que expande las operaciones de la compañía estadounidense Chevron para aumentar la producción petrolera en el país, semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.
Este acuerdo, firmado en un acto en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, aumentó al 49% la participación de Chevron en la empresa mixta Petro Independencia y también otorgó derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8, como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela, según explicó Javier La Rosa, representante de Chevron.
El campo petrolero Ayacucho 8 está ubicado en la faja petrolífera del Orinoco, el yacimiento de crudo extrapesado más grande del mundo.
La compañía estadounidense, por su parte, aceptó renunciar a sus acciones en 2 yacimientos de gas costa, uno en Macuira y otro en Lorán, y a otro yacimiento de crudo, Petro Independiente, en el lago de Maracaibo, según detalló Chevron en un comunicado.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que el acuerdo se suscribe luego de días en negociaciones y lo señaló como un ejemplo de perseverancia, compromiso y de que si hay caminos legales con el nuevo marco normativo para que las inversiones estén seguras en Venezuela y tengan un porvenir próspero.
En el acto también estuvieron presentes la encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, y el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kili Housebait.
En otro tema, el líder del grupo chií Hezbollah, Naim Qassem, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a rendirse y advirtió al presidente libanés Yosef Aoun que de oponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.
Rechazamos las negociaciones con la entidad sionista. Estas negociaciones carecen de sentido y requieren un acuerdo y un consenso libanés sobre el cambio de rumbo, denunció en un discurso televisado Qassem, cuya organización no forma parte de las conversaciones previstas mañana en Washington.
Esta negociación es rendirse, es despojar al Líbano de su fuerza, agregó el clérigo chií.
Este martes tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero en un proceso en el que Beirut busca acordar un alto al fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.
Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbollah, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una humillación y una medida de en detrimento del gobierno y el pueblo del Líbano. De la situación en el Líbano nos cuenta el corresponsal de Radio Francia Internacional en Beirut, Joan Cabasés.
Tal y como sucede entre Estados Unidos e Irán, Líbano e Israel inician un proceso diplomático en paralelo a la guerra. El ejército israelí ha anunciado este lunes que ha rodeado el municipio meridional de Bin Jbeil y asegura, sin aportar pruebas, haber eliminado a 100 milicianos durante ese asalto. Las tropas israelíes dicen centrar su guerra contra Hezbollah, pero están provocando una devastación generalizada. Sus ataques han destruido 38.000 viviendas desde el 2 de marzo, según una institución pública libanesa. En un intento de terminar con una guerra donde Israel ha matado a más de 2.000 personas y ha desplazado a más de 1 millón, Beirut iniciará el martes unas negociaciones con Israel que cada uno presenta de modo distinto. Israel asegura que no busca una tregua con Hezbollah, sino establecer relaciones con Líbano, con quien está técnicamente en guerra desde su fundación. Nawaf Salam, primer ministro libanés, limita en cambio el objetivo a frenar la guerra y asegurar la retirada israelí. La distancia entre ambos hace improbable que la diplomacia de frutos significativos en el corto plazo. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Alerta de nuestros auditores.
Hola amigos de Vivo Vivo, la radio. Oiga, bueno, para informarle de un accidente que hay aquí, yo creo que esto hace poquito rato, porque no hay carabineros, no hay nada aquí en el corte Licura. De norte a sur, un camión al parecer se pasó de la pista, se cambió de pista. Se pasó a la pista, quedó entre la barrera que separa la carretera en las dos vías. No sé, no desconozco si habrá personas lesionadas o algún otro tipo de problema, porque por razones obvias no iba a ser taco. Les informo para que el resto de los conductores tengan también precaución. No he visto a carabineros, no sabía de carabineros, nada. Fue hace poquito rato, un par de minutos atrás nomás.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book. Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
19 horas con 48 minutos. Le contamos que el ex diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la causa Manicure, presentó una querella contra el fiscal regional por tráfico de influencias.
En otra arista del caso Fundaciones, el Ministerio Público formalizó al jefe de gabinete del gobierno regional en la Araucanía como autor de fraude de subvenciones. La información con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien se encuentra acusado en la arista Manicure del caso Fundaciones como autor de dos delitos de fraude al fisco, presentó una querella contra el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, por el delito de tráfico de influencias. En el frontis del Ministerio Público, el exparlamentario de la bancada republicana habló sobre el contenido de esta acción legal.
Y el más claro ejemplo es que usa su propia secretaria institucional para pedir una reunión de carácter urgente. Primera ilegalidad, se salta la ley del lobby, no lo hizo, sabiendo que él como ente persecutor, la cabeza del Ministerio Público, es lo que más tiene que cuidar, se saltó la ley del lobby. Esta reunión se realiza en dependencias del gobierno regional y para sorpresa de los intervinientes en la reunión, el fiscal regional lo que fue a hacer en aquella reunión es ir a pedirle cerca de 200 millones de pesos al gobierno regional para una fundación.
Mientras el exdiputado entregaba una declaración a la prensa, fue increpado por una mujer que se identificó como la pareja del diputado republicano Cristian Neira, quien lo criticó por hablar en contra del parlamentario en un live realizado por redes sociales, generándose una situación bastante incómoda para el exdiputado.
Me da mucha rabia. ¿Sabes por qué me da rabia? Porque sé que es una persona tremendamente trabajadora, súper honesto, súper leal, perfecto, súper leal con su familia, un padre ejemplar, un buen compañero, y que la gente, quizás no tú, pero que gente salga opinando y diciendo, es un ladrón, todos son unos sinvergüenzas, ¿ah? Todos son unos ladrones, estos políticos corruptos.
En tanto, el Ministerio Público formalizó investigación en contra del jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, Marcelo Parra Muñoz, por el delito de fraude de subvenciones. El fiscal Luis Arroyo dijo que el delito se configuró porque los dineros fueron ocupados para fines particulares.
Dicha época, la persona imputada era presidente de una fundación, la Fundación Caruqueche. Ellos habrían postulado a un fondo para obtener una subvención municipal y realizar así o ejecutar más bien un proyecto relativo a reciclaje de plásticos. De acuerdo con los antecedentes que se obtuvieron por la Fiscalía, estos dineros recibidos no fueron destinados a la finalidad para la cual fueron entregados, fueron usados para fines particulares por el imputado.
El tribunal dejó al imputado con la medida cautelar de menor intensidad, como es arraigo nacional, y a petición del Ministerio Público fijó un plazo de investigación de 4 meses. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Luego de una extensa causa judicial con querellas interpuestas y acusaciones de un perjuicio por daño patrimonial que supera los 1.300 millones de pesos, el Juzgado de Garantía de los Andes fijó una fecha de formalización para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames.
Será el próximo 26 de mayo cuando el Centro de Justicia determine la necesidad de cautela por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tras una extensa trama judicial que incluye una demanda de la Contraloría por daño patrimonial que supera los 1.300 millones de pesos, el Juzgado de Garantía de los Andes formalizará al alcalde de Rinconada, Juan Galdames, por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público el próximo 26 de mayo. Las acusaciones también apuntan a la compra de 3 terrenos a un cercano del alcalde, operación que habría incluido reuniones fuera de la ley de lobby y el uso de documentos presuntamente falsos para aumentar el valor de los predios hasta en un 3.000%. Juan Castillo, querellante en esta causa y concejal, aseguró que apenas se percataron de la posible constitución de delitos por la compra de terrenos, le solicitaron al jefe comunal que desistiera sin obtener respuestas.
Nos dimos cuenta que estas negociaciones, estas compras de terreno, podían ser constitutivos de delito, por lo tanto nosotros le dijimos al alcalde en primera instancia que no lo hiciera y que nosotros, si él lo hacía, lo íbamos a denunciar como corresponde. El alcalde no nos hizo caso, concretó los hechos, hubieron traspasos de mucho dinero.
Desde la defensa, en tanto, aseguran que las imputaciones caen carecen de sustento penal, planteando que se trata de decisiones administrativas que han sido interpretadas erróneamente como delitos. Por lo mismo, José Villagrán, abogado del alcalde, sostuvo que aportaron una cantidad importante de pruebas para poner sus argumentos en conocimiento de la Fiscalía.
La Fiscalía no va a poder acreditar ninguno de los delitos que imputa, y en ese contexto estamos preparando y hemos aportado a la investigación una cantidad relevante de medios de prueba que tenían como propósito, primero, poner en conocimiento del Ministerio Público nuestros argumentos.
Cabe recordar que el Consejo de Defensa del Estado también interpuso una querella criminal en contra de Juan Galdames, remarcando la presencia de más involucrados en esta causa judicial. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tres casos de influenza aviar se registran en la región de Los Ríos, afectando a cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anvanter. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El primer contagio se reportó en un ejemplar encontrado muerto, siendo trasladado a un laboratorio donde se constató la presencia de la enfermedad. A partir de este caso se hicieron más pruebas en el mismo sector, correspondiente a la comuna de Mariquina. El director regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero, Eduardo Monreal, confirmó dos nuevos contagios de gripe aviar en cisnes de cuello negro, todos al interior del Santuario de la Naturaleza Carlos Anvanter, totalizando tres casos en Los Ríos. La autoridad afirmó que se reforzará la vigilancia en el sector y se activaron los protocolos de cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad.
Teníamos hasta el viernes un solo caso confirmado y el domingo el laboratorio nos confirmó dos casos más de muestras que se habían tomado la semana pasada. Por lo tanto, hasta la fecha tenemos tres muestras positivas, todos en la misma área. Eso se trata ahora, hacer una actividad de vigilancia en los alrededores, cuarentenar los sitios en los cuales efectivamente tenemos los puntos positivos, cuarentenamos un kilómetro de la redonda.
La situación obligó a Senapred a declarar una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria, al igual que en otras regiones del país. Desde el Servicio Agrícola y Ganadero llamaron a los propietarios de aves a estar atentos a síntomas como actitudes erráticas, si es que están jadeando o no pueden volar. También recalcan que la enfermedad puede afectar a las personas, que podrían presentar síntomas similares a un resfrío o decaimiento, por lo que recalcaron que no se debe tocar a los ejemplares con sospechas. Los tres cisnes que dieron positivo a la gripe aviar fueron sacrificados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Horas con 56 minutos. Julián Carvajal, joven que padece distrofia muscular de Duchenne, y sus padres comenzaron una caminata por segunda vez desde Puerto Montt a La Moneda para presentar el caso al presidente José Antonio Kast. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Hace más de un año, la familia hizo el mismo trayecto con la esperanza de lograr reunir los 3.500 millones de pesos que necesitan para el tratamiento del adolescente y también hablar con el expresidente Gabriel Boric, sin éxito, logrando solo el 3% de la meta hasta ahora. Al respecto, la madre de Julián, Rocío Cárdenas, señaló que recurrieron a diversas instancias sin obtener resultados favorables.
Hemos tenido una lucha durante 17 años con esta enfermedad. Cuando a Julián lo diagnosticaron a los 8 meses y medio, no teníamos esperanza. El doctor nos dijo inmediatamente cuando lo diagnosticó, si no ocurre un milagro, que hay algún medicamento, Julián se va a morir. Desgraciadamente nosotros recurrimos a todas las instancias posibles y no hubieron respuestas. Desgraciadamente ahora, como lo ven, estamos en las manos de los chilenos, porque en verdad no tenemos opción. Ahora vamos a salir a peregrinar durante 32 días con nuestro hijo en situación de discapacidad.
En esta oportunidad, la familia caminará junto a su hijo, que está en silla de ruedas, para lograr presentar el borrador de un proyecto de ley al jefe de Estado con lineamientos para facilitar el acceso a medicación a menores con síndrome de Duchenne. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
A más de 2 meses aún se realizan coordinaciones entre la Fiscalía y la empresa Coñimo por el hundimiento del catamarán Coñimo I en el estuario del Reloncaví.
La Federación Regionalista Verde Social defendió a su ex militante Egon Montesinos, catalogando como excesivas las críticas al rector de la Universidad Austral tras el ataque que sufrió la ministra de Ciencia.
El gobierno se encuentra reuniendo las mayorías necesarias para ingresar la ley miscelánea de reconstrucción nacional y este miércoles el Ejecutivo dará a conocer el grueso de la propuesta.
La UDI le entregó al gobierno un proyecto de ley que busca restringir la gratuidad a estudiantes que sean condenados por delitos graves, extendiendo la sanción a la educación superior.
Y el ex diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está acusado en la causa Manicure, presentó una querella contra el fiscal regional de la Araucanía por tráfico de influencias.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend.